El libro de la semana, una recomendación ECA donde nos gusta la gente.
La canción que escuchamos se llama La Vieja y es de La Bordeta.
Cubren barrebecho y erial, cubren los viejos olivos. Densa soledad, siempre te recuerdo, vieja, surciendo la eternidad con tus palabras menudas, ocultando la vereda. Miguel murió del andam y los chicos del Julián. Al final de aquel verano volvieron a la ciudad. A ti te enterramos, pobre, como debía pasar. Al lado de tu marido, padres y el sacrilletán, que loco por las campanas.
El libro de la semana tiene 165 páginas, está editado por Salterre, se titula Mi ser querido tiene Alzheimer, cómo poner el corazón en las manos. Y su autor, ¿quién es su autor? El profesor José Carlos Bermejo, doctor en teología pastoral sanitaria, máster en bioética y director del Centro San Camilo en Tres Cantos, Madrid. Como profesor va por universidades de España, de Italia, de Portugal y también de Chile. Profesor José Carlos Bermejo, buenas tardes y bienvenido a Radio ECA.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y por recomendar el libro.
Bueno, don profesor, vamos a ver el título del libro. Mi ser querido tiene Alzheimer. Ya de entrada la palabra suena mal, ¿eh?
Suena a bautismo de una enfermedad que es, habría que decir, como otra cualquiera, ¿verdad? Pero que genera tanto sufrimiento en quien la padece.
Yo creo que es de los horizontes a los que miramos en nuestra sociedad, no sé, de esas palabras que mejor no decir o en todo caso bromear sobre ella, ¿no? Como el chiste ese que suelen decir de ¿quién era el doctor aquel alemán que dijo que es lo que tenía, ¿no? El tal Alzheimer, ¿no? O sea, o bromeamos con eso o no sabemos muy bien cómo afrontarlo, ¿no?
El loco de Alzheimer.
Ahora, la segunda parte del título mira en positivo, ¿no? ¿Cómo poner el corazón en las manos?
Así es. Esta es una expresión de uno, un gigante de la historia del mundo de la salud, San Camilo de Lelis, que fundó un instituto religioso y exhortaba a sus compañeros, les decía, compañeros, poner más corazón en las manos. Era una invitación a humanizar lo que tiene que ver con el cuidado a las personas que sufren, especialmente a los enfermos, ¿no?
Si no me equivoco, San Camilo de Lelis es el fundador de los Camilos, ¿verdad? Así se les conoce. Congregación a la que pertenece usted, si no me equivoco.
Así es.
Y el Centro Humanizar, que es el centro que... el Centro San Camilo, del cual el portal Humanizar me parece que es el portal del centro, algo así, entiendo.
Sí, el Centro San Camilo en Tres Cantos, Madrid, es un centro para personas mayores, algunos de los cuales contienen Alzheimer, para enfermos al final de la vida también, en su fase terminal. Y es un centro de formación y también de publicaciones, como es este caso.
Pues les recomiendo a quienes nos están escuchando el colocar en la web de su ordenador, ¿no? En internet entren y ponen las tres W's clásicas, humanizar.es, y van a poder entrar en la página web del centro, que es una preciosidad, tiene muchísimas ideas, o sea que es altamente recomendable. Ahora, profesor, ¿de dónde sale o cómo se hace un libro así? Porque le digo, lo leo y la verdad me ha encantado, ¿no? Pero es un libro... No es un ensayo, ¿no? Yo me esperaba encontrarme un ensayo y no es exactamente eso, ¿no? Es una suma de experiencias, de reflexiones, de propuestas.
Yo he perdido la cuenta, me parece que he escrito algo más de 30 libros, no sé si 32 o 34 o 30, no lo sé. He perdido la cuenta. Y los he escrito de una manera muy diferente. Llevamos 13 años en el Centro de Humanización de la Salud organizando unas jornadas sobre Alzheimer, así las llamamos, jornadas sobre Alzheimer. A lo largo de estos 13 años, a mí me ha tocado siempre el saludo inicial en las jornadas y siempre me lo he preparado mucho, siempre he intentado aportar alguna reflexión no solamente un saludo, ¿verdad? Cuando vienen 400 personas interesadas por el tema del Alzheimer, pues el inicio que no sea un puro protocolo. Así que diríamos, llevo 13 años reflexionando sobre algunos temas y me parecía que era ya el momento de juntarlos, de darles armonía y de ofrecerlos a otras muchas personas que no vienen a las jornadas, que están en otras ciudades y que pueden sacar partido de las reflexiones que llevo acumulando, ¿verdad? Y entonces me he puesto a buscar también, a buscar materiales útiles. Es el caso, por eso no es un ensayo, por eso te ha parecido así, ¿verdad? Es el caso de diálogos que han tenido cuidadores, familiares, testimonios, situaciones difíciles. Las he ido recogiendo para poner ejemplos concretos y también para que el libro sea didáctico y sirva para quien se quiere dar a sí mismo un curso, diríamos, sobre, por ejemplo, cómo relacionarse, cómo comunicarse con la persona que tiene Alzheimer, o para quien quiera acudir a un curso cuyo texto sea este, o para quien quiere leerlo en el sofá o en la cama, pero quiere sentir que efectivamente lo que le pasa a él descubre que le pasa a otras personas y entonces encuentra algunas pistas para comprender y para manejar las situaciones difíciles.
Pues le cuento que con motivo de la presentación del libro, siempre por la mañana lanzamos una pregunta a nuestros oyentes y le pedimos que nos manden por correo electrónico sus respuestas. La pregunta era si pensaban que las familias estaban preparadas o capacitadas en España para tener personas mayores que se van enfermando, no decíamos exactamente Alzheimer, pero bueno, de este tipo de enfermedades que va perdiendo autonomía a la persona, ¿verdad? Y la mayor parte de las respuestas curiosamente van en positivo. Es verdad que a lo mejor solamente contestan a una pregunta así quienes quieren contestar en positivo, ¿no? Pero lo digo porque, bueno, pues tenemos esa percepción así tan dura, pero la mayor parte de la gente hablaba del cariño, la mayor parte de la gente no hablaba de que no son tanto los medios técnicos, sino el saber estar, el saber mirar, el saber acoger. La verdad que me impresionó mucho eso.
Sí, sí. Sin embargo, en el caso del Alzheimer se da la circunstancia de que hay estilos de cuidados para los que no estamos, a mi juicio, preparados necesariamente. Yo todavía, por ejemplo, me encuentro con muchas personas que a su ser querido con Alzheimer le dicen: ¿sabes quién soy? ¿Ha venido esta tarde tu hijo? ¿O es que no te acuerdas? Por poner solamente dos ejemplos, ¿verdad?
O sea, que le están todo el rato desafiando de alguna manera, ¿no?
Claro, diríamos, estos dos ejemplos están absolutamente contraindicados en poner a una persona con Alzheimer en una situación de darse cuenta de que quizás no reconoce a quien un poquito más tarde a lo mejor reconoce o si se autopresenta. Se da cuenta de que no sabía que era su hijo o su esposa, ¿no? Pues este tipo de situaciones son indicadores de que tenemos también posibilidades de mejorar nuestro estilo de relación, ¿no? U otras, como hay personas que sin querer, pues a un enfermo de Alzheimer le riñen por lo que hace o dicen que entiende lo que quiere, ¿no? Cuando en realidad entienden lo que pueden. En función de la atención que prestan, como todo ser humano, y en función del momento en que se encuentran de la enfermedad.
O sea, que tenemos una tarea por delante. Ahora, yendo al comienzo del libro, al inicio se nos cuenta un poco la historia de la enfermedad del Alzheimer. ¿Cómo fue que se descubrió el Alzheimer?
Sí, me divertí, sinceramente me divertí investigando cómo sucedió esto y me encontré con anécdotas, algunas de las cuales las cuento en el libro, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, esto empezó... El Alzheimer no es nuevo, hay que decirlo. Quizás ahora pues en España rondamos los medio millón de personas que lo padecen aproximadamente, pero no es nuevo. Ahora hay más enfermos porque también la esperanza de vida es superior a años atrás y viviendo más años pues es más fácil que el cerebro envejezca, ¿no? Y diríamos pues pueda sufrir esta enfermedad. Sucedió que un buen señor se encontró con su mujer que empezaba a enfermar, ¿no? Y a tener comportamientos extraños, lo llevó al médico, al psiquiatra, y pues está narrado como fueron, están escritas como fueron las primeras entrevistas. Lo cierto es que nadie sabía dar explicación de lo que le pasó a esta mujer.
¿Estamos hablando a final del siglo XIX o comienzo del siglo XX?
En 1901.
Ah, comienzo del siglo XX.
La primera paciente, Dorothy, cuyo apellido no se suele citar, Auguste, y el apellido empieza por D, simplemente se mantiene ahí el anonimato. Uh-huh. Y cuando murió, en 1906, la había atendido a esta paciente la había atendido el doctor psiquiatra alemán Alois Alzheimer, ¿no? Él ya no se encontraba allí, entonces le enviaron, él estaba interesado en conocer qué pasaba aquella paciente, le enviaron el cerebro y la médula para que investigase, ¿no? Y investigó y descubrió pues que las neuronas pues estaban así como vamos a decirlo muy muy popularmente, ¿no? Como con escamas alrededor y que las mismas células del cerebro se habían como estrangulado con ovillos alrededor de ellas, ¿no? Y eso impide la buena relación, la buena comunicación en el cerebro, que es lo que hace pues que se pierdan algunas facultades como la memoria o la orientación, ¿no? O las palabras, ¿no? Que no vienen las palabras.
Claro, viendo este ejemplo, esta historia, recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención en el libro, es que por lo visto el doctor Alzheimer era bastante despistado, ¿no? Y que se iba olvidando de todo, dice que iba dejando en cada micrófono un cigarrillo encendido porque se había olvidado que lo había encendido.
En cada microscopio.
En cada microscopio, eso. Así, es un micrófono, sí, digo yo. Sí. Microscopio, claro. No hablaba él mucho con la radio.
Es interesante porque termina siendo, yo creo, cuando yo descubrí esto, me pareció que podíamos hablar del Alzheimer como prisma también, no solo como enfermedad. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, este hombre pues se ve que tenía alumnos, ¿no? Investigaba con los microscopios y se fumaba, y entonces pues no debía estar prohibido fumar incluso en el laboratorio, ¿no? Y se encendía un cigarro y miraba por el microscopio y se iba al otro y se encendía otro cigarro, y algunos cuentan que a veces humeaban 20 cigarros que el doctor Alzheimer, mientras investigaba sobre la enfermedad, que después Kraepelin le llamaría Alzheimer, ¿no? Con el nombre de su compañero, pues mientras investigaba él mismo se olvidaba, ¿no? Quizás esta anécdota nos puede permitir a todos caer en la cuenta de que, bueno, de que la memoria es frágil, de que a veces se enferma, pero que de olvidarnos de cosas nos olvidamos hasta mientras investigamos sobre la memoria.
Claro, fíjese, yo me olvidé que lo que me miraba a través de un micrófono, de un microscopio y no de un micrófono.
Así es, sí. Por eso quizás hasta podemos decir, no nos olvidemos de, aprovechando que hablamos del Alzheimer, no nos olvidemos de las cosas más importantes. Y es que nuestro ser querido, nuestro paciente, es siempre una persona, aunque se olvide.
Estamos hablando hoy con el profesor José Carlos Bermejo, es el director del Centro San Camilo en Tres Cantos en Madrid, y es además el autor, y por eso estamos hablando con él, del libro Mi ser querido tiene Alzheimer, que es nuestro libro de esta semana. Un subtítulo tan tan bonito, cómo poner el corazón en las manos. Seguiremos hablando con él, será a la vuelta de algunas recomendaciones educativas y culturales y algo de la música apropiada.
No sé tú, pero yo con tantas noticias negativas sobre la crisis estoy un poco desmotivado.
Pues mira, yo me aplico el famoso principio de acción-reacción.
¿Y qué quieres decir con eso?
Que me planteo todos los retos actuales como una oportunidad. Por ejemplo, adquiriendo más formación. Para el mes de marzo ya estoy viendo los 4 cursos que tiene Radio ECA.
¿Y esos cursos de qué van?
Pues son muy variados. Excel iniciación, actividad física saludable, violencia de género, tolerancia cero o el valor de la energía.
Radio ECA, su formación aumenta las oportunidades.
Esta noche nos vamos al teatro. ¿Ya sacaste las entradas?
No he tenido tiempo de pasar por la taquilla, pero intentaré ir hasta tarde.
¿Por la taquilla? ¿Yo la saco por internet?
Yo es que con internet no me manejo mucho, me pierdo nada más entrar.
Las reglas han cambiado.
Hay que saber buscar y aprovechar los recursos de la red.
Leer la prensa, comunicarse con sus familiares, comprar entradas para un concierto, billetes de avión a precios económicos, realizar transferencias bancarias desde casa, todo esto y mucho más estará a su alcance.
El mundo en un clic. Una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
El mundo en un clic. con Radio ECA.
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador.
Con el profesor José Carlos Bermejo estamos hablando a raíz del libro que publicaran, Mi ser querido tiene Alzheimer, cómo poner el corazón en las manos. Nos ha contado un poquito la historia del Alzheimer. Vamos a ver, profesor, si el médico me dice, ¿no?, que mi madre o mi padre tienen Alzheimer, ¿debo decírselo?
En realidad, el médico, antes de decirle a una persona que su padre tiene Alzheimer, debería, al inicio de los procesos diagnósticos, debería haber preguntado al paciente qué hacer con el diagnóstico cuando lo tenga. No sé si me explico.
Muy interesante.
Estamos muy acostumbrados.
O sea, que no hay que ser tan paternalista como yo he sido con mi pregunta.
En realidad, ya la pregunta viene formulada, ¿verdad?, como estamos acostumbrados a hacer. Es decir, el médico le dice al hijo, su padre tiene Alzheimer. Lo propio sería que el médico, cuando recibe a un paciente, le dijera, señor José, cuando tenga, vamos a ver qué le pasa, ¿no?, cuando tenga el diagnóstico, ¿qué hago? Y que el señor José, que en las primeras visitas tiene toda la capacidad de tomar decisiones, dijera, pues mire, hable con mi mujer, a mí déjeme tranquilo, o bien, hable conmigo que ya me encargaré yo, o bien, esto lo lleva a mi hija, así que, es decir, que cada uno fuera él mismo con sus propios criterios y su escala de valores, ¿no? Con lo cual nos ahorraríamos muchísimas de las dificultades que plantea el tema de la comunicación del diagnóstico, en general y en particular con el Alzheimer. En el caso del Alzheimer se plantea, sin ninguna duda, se plantean muchos problemas, porque con la comunicación del diagnóstico van secundariamente otra toma de decisiones, ¿no? Cuando mi padre o mi marido o mi mujer tiene que dejar de manejar la cartilla del banco, ¿no? Cuando tiene que dejar de conducir el coche, cuando tiene que dejar de salir solo. ¿Hasta dónde le puedo decir que las llaves de casa ya no las puede tener porque las pierde, ¿no? Son todo un conjunto de decisiones que hay que ir tomando de manera paulatina. De acuerdo, el ideal es que se vayan tomando de acuerdo con el protagonista.
O sea, si le formulo otra vez de otro modo la pregunta, si el doctor me dice, parece que tiene usted Alzheimer o tiene usted Alzheimer, ¿me hundo?
Y si no, también.
Y si no, también me hundo.
Es que el drama no es que... El drama, Lucas, el drama no es que el doctor me lo diga, sino el drama es que lo tengo.
Claro, y tengo una tarea que hacer cuando sé que tengo Alzheimer, o ya es dejarme llevar.
No, naturalmente, tengo mucha tarea que hacer. Puedo seguir, sigo siendo responsable de mi vida, sobre todo en las fases iniciales, que es cuando se plantea esta cuestión, porque no se plantea al final, en la tercera fase, cuando la persona ya pues no es dueña de sí misma y por lo tanto está en manos de los cuidados de los demás, ¿no? Pero cuando a uno le han dicho tenemos casos importantes en España, ¿no?, que han sido paradigmáticos o referentes, que han tomado decisiones y públicamente han comunicado, pues tengo Alzheimer, y se han retirado de la vida pública, de la vida política, reconociendo su propia enfermedad. Por lo tanto, han tomado decisiones reconociendo, conociendo y reconociendo su enfermedad, han tomado decisiones que afectan a otros y que afectan a sí mismos, ¿no? Por lo tanto, hay una tarea que hacer y para seguir viviendo, porque es un diagnóstico de una enfermedad, no es una sentencia de muerte biológica, ciertamente, pero no es una sentencia de muerte biográfica. Uno sigue viviendo, ¿no? Y seguirá sonriendo, y seguirá acariciando, y seguirá disfrutando de que el agua está fresca si hace calor, ¿no? Y se perderá y dirá cosas que no sabe lo que dice, pero seguirá siendo sujeto de muchos verbos que se pueden conjugar en activa y en pasiva.
O sea, de mi parte, no olvidar. ¿Y del entorno familiar? ¿Al entorno familiar le cae una bomba encima? ¿Esto es una oportunidad para algo?
Sin ninguna duda, toda enfermedad, no sé si se puede decir es una carga o hay que decir toda enfermedad despliega la responsabilidad de los seres queridos en el cuidado, ¿no? Esperemos que no sea exclusivamente una carga y que sea solo para uno o para pocos, porque entonces es cuando se convierte en un verdadero drama, ¿no? Y además se abre el espacio a ciertas posibles patologías del propio cuidador, ¿no? Al ser querido que le comunican tu padre tiene Alzheimer, pues se le abre un escenario difícil, como se abre también en otras muchas enfermedades, en el que lo mejor que puede hacer es, además de seguir, vamos a utilizar la misma expresión, conjugando los verbos más nobles de la vida, ¿no? Cuidar, querer, dejarse querer, vivir juntos, cuidarse a sí mismo. Además de esto hay que conjugar otros verbos, que es pedir ayuda, dejarse ayudar, comprometerse por comprender lo que significa la enfermedad para no sufrir más de lo necesario, comprometerse por aliviar todo el sufrimiento evitable. Y por eso se requieren adquirir algunas competencias también técnicas, no solo relacionales, sino también técnicas, ¿no? Y que aprender a orientar a la realidad y ayudar a nuestro ser querido a descubrir dónde está el cuarto de baño o a orientarle con facilidad poniendo un letrerito, ¿verdad? Y dónde está el azúcar y...
Bran, siempre que tenemos estas conversaciones repetimos que la misión que tienen sobre todo es animarle a usted a leer, a usted que nos está escuchando ahí, pues que digan, oye, pues este libro parece que tiene algo que aportarme y yo me voy a animar a leerlo, ¿no? Y en este caso quizás tengo la impresión de que no es solamente un libro para leer, sino un libro un poco para hacer, ¿no? De alguna manera. ¿De qué voy a ser testigo si estoy cerca de mi ser querido con Alzheimer?
Voy a ser testigo de unas reacciones que no comprendo, que me van a dar mucha rabia, que me van a hacer sentir mucha impotencia. Voy a ser testigo de que mi ser querido se va a comportar en algunos momentos como si fuera un niño, pero grande. Del drama de que algún día me va a preguntar quién soy yo, y siempre he sido su hijo, y voy a ser testigo de que no sabe nombrar las cosas, ¿no? De que se desorienta por la casa y por la calle. Estos son los indicadores, al fin y al cabo, o las manifestaciones de la enfermedad. Voy a ser testigo de que si le acaricio, la mayoría de las veces, salvo rarísimas excepciones, me va a coger y va a sonreír, la mayoría de las veces va a coger el contacto físico como un estímulo relajante. Que si le dejo deambular en círculo en algún lugar, aunque sea pequeño, donde no se pueda caer, pues probablemente se va a relajar. Voy a ser testigo de que si me miro al espejo, a lo mejor reconozco que yo también durante unos años me comporté como todo ser humano, como se comporta mi ser querido. Es decir, lloraba, gritaba, no controlaba esfínteres, tenía un patrón de sueño errático y me llamaba bebé. El drama es que ahora tiene un rostro de adulto y bien adulto, ¿no? Y tiene los mismos indicadores. Y cuando era bebé, yo u otro ser querido nos suscitaba reacciones entrañables y de ternura y de cuidados, aunque también perdíamos la paciencia y nos surgieran sentimientos de nos pudieran dar ganas de lo estampano contra la pared, ¿verdad? A mi niño, cuando perdíamos la paciencia. Pero en todo caso nos controlábamos y éramos fieles en el cuidado y en la atención y en pedir ayuda, que esta es una clave fundamental, pedir ayuda.
Parece que el lugar para el amor es clarísimo que lo hay en este tiempo. ¿Hay también lugar para la espiritualidad?
Estamos acostumbrados a pensar en la espiritualidad reduciéndola con frecuencia a la dimensión religiosa, ¿verdad? En el caso del enfermar, y en concreto del enfermar de Alzheimer, siempre habrá lugar para la vida espiritual y para la religiosa, para los dos. La vida espiritual está hecha de valores, está hecha de símbolos, está hecha de una mirada trascendente, más allá de lo que nuestros sentidos ven, ¿no? Está hecha de ritos y está hecha de admiración de la naturaleza y del misterio de la condición humana. Y para el creyente pues también está hecha de oración, de ritos religiosos. Hay espacio naturalmente con el Alzheimer. De hecho, yo creo que nunca deberíamos excluir a las personas que tienen Alzheimer de la comunidad religiosa a la que ha pertenecido y de continuar cultivando sus prácticas si las tenía, ¿no? Y por supuesto, nunca deberíamos dejar de cultivar la dimensión está trascendente, el mundo de los símbolos. No da igual que esté bien vestido, que esté mal vestido. No da igual que haya una flor, que no la haya. No da igual que decirle te quiero, que no decírselo. Total, no se entera de nada. No es así. Y cuando dos personas se dicen te quiero, cuando dos personas se llaman por su nombre, están desplegando el genuino sentido de la dimensión espiritual que nos distingue de los animales.
No sé, profesor, si no es verdad lo que voy a decirle. En la situación sociológica actual es muy común que al final la pareja de personas mayores vivan ya solos, que los hijos, uno, dos, tres, quizás cuatro, vivan dispersos, no vivan con ellos, vivan lejos, y que entonces le corresponde a veces pues al que está sano, ¿no? Asumir las funciones de ser el cuidador, y muchas veces es muy solo, ¿no? Muy solo, muchas veces. ¿Cómo acompañar al cuidador?
Sí, uno de los grandes problemas es la soledad del cuidador. De la cuidadora habría que hablar, si quisiéramos ser fieles con la referencia, pero la mayor parte de los enfermos están cuidados por mujeres, ¿verdad? Y no necesariamente debería ser así. Y mujeres que están en esa edad sándwich, ¿no? Que tienen, por un lado, que cuidar a sus hijos, quizás también a sus nietos, a la vez que al padre. Puede ser esa generación sándwich la mayoría de los cuidadores. A lo mejor deberíamos recordar que también los jóvenes, los nietos, pueden participar del cuidado. Y la soledad es un sentimiento, pero es también una situación. Cuando es un sentimiento, hay que aprender a convivir con él, ¿verdad? Y afrontarlo. Cuando es una situación, hay que salir de ella. Y yo por eso insisto en pedir ayuda, ¿no? Leer un libro también es un modo de ayudarse a sí mismo, es un modo de cuidarse a sí mismo, porque leyendo uno no está solo, ¿no? Está conectado, ¿no? De alguna manera con el autor y de alguna manera para criticarle, para estar de acuerdo, para dejarse iluminar por él, ¿no? Es un modo de afrontar la soledad. En todo caso, yo no creo que sea justo decir que nuestra sociedad abandona a los mayores. La mayor parte son casos excepcionales, las personas mayores que son abandonadas. Existen centros de día, existen clubs de ancianos, existen programas de atención a domicilio, existen residencias. No necesariamente estos programas y estos servicios son sinónimo de la soledad de los enfermos, el abandono de sus seres queridos. Son recursos para salir al paso de una variedad muy amplia de necesidades que tenemos las personas y nuestros seres queridos.
Pues profesor, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedica. También muchísimas gracias por escribir el libro y por aquello a lo que usted se dedica.
Muchas gracias. Lo he escrito con mucho cariño uh-huh. y el sueño con que esté en manos de cuidadores, en manos de familiares, en manos de profesionales, que les ayude a sentirse más comprendidos y que termine leyéndolo siendo más hábiles, con el corazón más en las manos para cuidar mejor y con más satisfacción.
Don José Carlos Bermejo, hasta la vista.
Hasta la vista.
Hasta aquí nuestro repaso por el libro de la semana. Mi ser querido tiene Alzheimer, ¿cómo poner el corazón en las manos? Estamos de vuelta enseguida.
Haití vive uno de los peores momentos de su historia.
Organizaciones no gubernamentales españolas han abierto cuentas de emergencia para recaudar fondos y ayudar a los damnificados por el devastador terremoto.
No nos limitemos a contemplar la enorme desgracia.
Participemos en las campañas de ayuda humanitaria.
Diríjase a cualquier banco o caja y pregunte por las cuentas de las ONGs para ayudar a Haití.
Es un mensaje de Radio ECA.